Bienvenidos a Antena Historia. La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia, la historia como nunca te la han contado.
Buenas amigos y amigas de Antena Historia y a los asistentes en el Ayuntamiento de Santoña. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Santoña porque vamos a hablar de un personaje del pueblo, un personaje especial. Un hombre que hizo cosas increíbles y que por diversos motivos podemos echarle la culpa a muchas cosas, no es de los más conocidos. Y yo creo que era de recibo hablar sobre este hombre y más aquí en Santoña. Y para hacerlo, pues tengo un equipo de lujo. Tengo a Rafael Palacio Ramos, que es director de la Casa de Cultura de Santoña, doctor en historia, es autor de 15 monografías y un centenar de artículos sobre historia militar y naval, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Mar y delegado en Cantabria de la Asociación de Escritores Militares Españoles, que es uno de los que coorganizan esta charla. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos vía telemática, no está aquí, pero nos está escuchando, a Francisco Mellén Blanco, que es historiador, miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, expresidente, miembro de honor, y en la actualidad vicepresidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, autor de numerosos libros y estudios y director de varios cursos sobre culturas de países del área del Pacífico y comisionado de la exposición Las expediciones españolas en el Pacífico Sur del siglo XVI al XVIII. Muy buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Bueno, el tema principal hoy es Felipe González Haedo, santoñés. Y esto, quiero que me explique un poco, Rafa, porque este hombre nace en Santoña en 1714, y llega a ser miembro de la Armada. Pero claro, en aquella época, para ser miembro de la Armada necesitabas mínimo hidalguía, y este hombre da hidalgo por todos lados.
Bueno, sí, es algo normal si atendemos al contexto. Felipe González Haedo es, como tú has dicho, un personaje increíble, ¿no? Hizo cosas increíbles, pero no fue sino uno de los cientos o de los miles españoles, marinos, científicos, navegantes, militares, que, bueno, pues que les tocó vivir esa época tan interesante, en el sentido de cosas sorprendentes, que fue el siglo XVIII. Para España fue un siglo crucial, y lógicamente también para el resto del mundo, y sobre todo para el resto del mundo occidental, para el resto de Europa. Entonces, lo que hizo este marino, que vamos a tener ocasión de ir desgranándolo a lo largo de la tarde, bueno, pues quizás hubo acciones que a posteriori fueron muy relevantes, como descubrimiento, ¿no?, y exploración de la Isla de Pascua, pero es algo habitual en las biografías de los marinos y de los militares españoles de esa época.
Que podemos decir que muchas de las cosas que hace esta gente o que hizo aquella gente no son muy conocidas, aparte de la famosa leyenda negra, sino porque el gobierno español tenía mucho celo en los descubrimientos. Se guardaba mucho los datos, porque estamos hablando de el conocimiento en aquella época es poder. Por eso mismo, cosas como el descubrimiento de la Isla de Pascua, las rutas comerciales, las rutas marítimas, eso tenía mucho celo el gobierno de no sacarlo, y por eso los ingleses, que son bastante más vivos para estas cosas, se han apuntado un montón de tantos que no son suyos, y los verdaderos descubridores pues están en el ostracismo. Pero bueno, estamos aquí para acabar con ello en la medida de lo posible, claro está. ¿Qué me puedes contar, Rafa, de la familia de este hombre? Porque este hombre es marino, pero ya su padre fue marino, era teniente de la Armada, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que, antes de nada, como has comentado al principio, estamos hablando también para público y tenemos unas imágenes, ¿no?, que vamos a ir poniendo. Sí. Quizás se noten algunas disonancias en la grabación, esperemos que sean muy pocas, y bueno, si se produce va a ser producto de eso, de que al mismo tiempo estamos haciendo alusión, ¿no?, por lo menos al público presente, a algunas imágenes. Primero, yo creo que cuando hablamos de una persona, lo que nos gusta siempre es ponerle cara, ¿no? ¿Cómo era esta persona? ¿Se conserva algún retrato, algún cuadro de la época de Felipe González Haedo? Pues que sepamos, no. Digo que sepamos porque él alcanzó el grado de jefe de escuadra de la Real Armada, que, bueno, mutatis mutandi no es lo mismo, pero para entendernos hoy sería un vicealmirante, o sea, un general de dos estrellas, por entendernos, es decir, un cargo importante. Y normalmente los jefes de escuadra a todos se les hacía un retrato. Muchos de estos retratos están en el Museo Naval de Madrid, sobre todo, no solo en otros museos, pero sobre todo en el Museo Naval de Madrid. No todos están expuestos, lógicamente, porque hay muchos en almacén, pero, sin embargo, de Felipe González Haedo, que sepamos, no se conserva ningún retrato. Quiere decir que sepamos, podrá estar, quizás esté por ahí, ¿no?,
sí, y puede, aparezca. Puede estar algo, incluso sin saber de quién es.
Claro, efectivamente, aunque solían llevar una cartela, ¿no?, un rótulo, bueno, pero hay otros que no lo llevan. Y, de hecho, hay mucha controversia en el mundo de la historia militar con retratos de marinos y militares del siglo XVIII, siglo XIX, porque no se sabe quién es. Y entonces, pues, por las condecoraciones que tiene, ¿no?, por el arma al que pertenecían, por detalles del retrato y del uniforme, pues se hacen muchas especulaciones y, bueno, se llegan a teorías bastante fundadas. En el caso de Felipe González Haedo no lo sabemos. Pero sí que quizás tengamos una especie de bosquejo, ¿no?, no caricatura, porque no es para con ánimo de ridiculizar, sino que es, o trata de ser, ¿no?, un bosquejo, yo creo que bastante realista, de su rostro, de su cara. Tenemos un, pues eso, un boceto de perfil que se dice que pudiera ser el perfil de González Haedo. ¿Y por qué se dice? ¿Cuál es su contexto? ¿Por qué se puede afirmar esta cosa? Bueno, pues porque en uno de los elementos cartográficos que hicieron los expedicionarios al mando de González de Haedo en la Isla de Pascua, si vemos, ahí lo tenemos marcado con un círculo para los que están aquí en la sala, pues surge de el nombre de Ensenada de González, de la que hablaremos luego, y Paco me imagino que nos ilustrará, bueno, como él sabe, de manera magistral, pues aparece ese rostro. Lógicamente, si González Zahedo es el jefe de la expedición y si la bahía principal, la Ensenada, se le llama con el nombre de él, Ensenada de González, por González Zahedo, pues es verdad que parece lo más lógico, ¿no?, que ese rostro, ese perfil, sea el de González Zahedo.
Pues muy bien. ¿Qué te parece si avanzamos un poco más en el tiempo, ¿no? Y porque este hombre empieza muy joven en la Armada. Empieza con apenas 13 años, de la mano de su padre, que es teniente de navío, y hace su primer viaje, ¿no?
Sí. Bueno, enlazando con lo que has comentado al principio, cuando vemos el árbol genealógico de Felipe González Zahedo, nos damos cuenta de que, bueno, es santoñés por los cuatro costados, ¿no? En aquella época, de todas maneras, la movilidad de la población no era muy frecuente, precisamente. Los linajes se asentaban en un territorio y normalmente, bueno, está claro que establecían alianzas con otros linajes de fuera, pero normalmente las élites locales se casaban entre ellas. Y por eso cuando contemplamos este árbol genealógico, vemos apellidos, pues no sé, por ejemplo, Pérez del Camino, del Hoyo, Delgado, es decir, son los apellidos típicos, clásicos de la Santoña del siglo XVIII, que aparecen en todos los padrones y prácticamente hasta bien entrado el siglo XIX, en lo que ya hay otra movilidad poblacional, empieza a llegar gente de otras localidades y todos los apellidos, ¿no? Estos apellidos incluso llegan a perderse. Por ejemplo, el apellido de La Cosa, que es un apellido típicamente y exclusivamente de Santoña, que se empieza a extender a partir del siglo XVII, que en el XVIII es un apellido súper frecuente en Santoña y que a principios del siglo XIX desaparece de Santoña y no vuelve a aparecer. Y es un apellido, ¿no? Es el apellido por antonomasia de nuestro Juan de la Cosa. Entonces, esta movilidad se empieza a producir de manera más creciente en la segunda mitad del siglo XVIII. Y González Zahedo puede ser un buen exponente, lo vamos a ver luego si te parece,
sí, sí.
Hasta cierto punto, ¿eh? Bueno, ¿qué sucede en estos momentos? Que una parte importante de la población de Santoña, varón, se dedica al ejército o a la armada. El mito de que Santoña ha sido una villa pesquera y marinera desde siempre, es eso, un mito que es una falsedad histórica absoluta. En Santoña, a principios del siglo XVIII, prácticamente nadie se dedica a la pesca. Solamente es una pesca de autoconsumo. ¿Por qué? Pues porque las prerrogativas jurisdiccionales le corresponden al Laredo. Toda la costa entre el Cabo Oriñón al Cabo de Quejo, la explotación de la pesca, la venta fuera de la frontera municipal, es potestad exclusiva del Laredo. Así que entonces Santoña no puede dedicarse a una pesca que genere excedentes. O sea, hay una pequeña parte de la población santoñesa que se dedica a la pesca, pero la inmensa mayoría se tiene que buscar la vida, como diríamos hoy en día, pues ¿cómo? Pues haciéndose, entiéndanme ustedes, funcionarios. Y una gran parte, una inmensa parte de los varones santoñeses están o embarcados en los barcos de la Real Armada o están sirviendo en el ejército. Y entonces, bueno, pues los antecedentes familiares de González Zahedo son los que estamos comentando. Su padre sirve en la Real Armada, una Real Armada que se acaba de crear hace muy pocos años, prácticamente coincidiendo con el nacimiento de Felipe en 1714, como sabemos, Felipe V, une las distintas escuadras, las distintas armadas de los Austrias y los refunde en la Armada Real, en la Real Armada, sí. Lo que es hoy en día la Real Armada.
Recordamos que justo en el nacimiento de Felipe González Zahedo es el fin de la Guerra de Sucesión, que para mí es la Primera Guerra Mundial, porque es la primera vez que todo el mundo se puso en guerra a la vez, y claro, quedó muy tocada la Armada Española y había que empezar prácticamente de cero, porque nos habíamos quedado en un desastre.
Sí, se toma el modelo francés, como muchas otras cosas. Felipe V francés, hay que recordarlo, es nieto del Rey Sol. Y bueno, pues se recrea la Armada. Se crea la Armada Real, se implanta un nuevo sistema de construcción naval al tipo francés, al tipo inglés, al tipo holandés. Y lo que más nos interesa a nosotros, se regula la carrera naval. Hasta ese momento la carrera naval es una carrera empírica, es decir, se entra por ser miembro de la nobleza o de la hidalguía, de la pequeña nobleza, porque todo el mundo, no nos engañemos, los ingleses, los oficiales ingleses son todos nobles hasta pasada la Primera Guerra Mundial. prácticamente todos los oficiales de las fuerzas británicas tienen que ser nobles, toma clasismo, ¿eh? O sea, que nosotros tenemos aquí un complejo, ¿no?, de la España atrasada en la que la nobleza, ¿no?, más que las aptitudes son los que marcan. Esto funcionaba en todos los sitios. Al contrario, en España se democratiza, entre comillas, el acceso a la armada y al ejército mucho antes. En pleno siglo XIX tenemos a grandes líderes militares, bueno, qué decir de Espartero. Los padres de Espartero, el padre Espartero era carretero, tenía un carro y hacía transportes con carros. Y que una persona con ese origen humilde llegara a ser, bueno, pues el líder indiscutible, ¿no?, el general más importante, el gobernante impéctore, y de hecho, de España de su tiempo, a mediados del siglo XIX, eso en Gran Bretaña o en Francia era absolutamente impensable, ¿no? Bueno, nos estamos yendo un poco igual, ¿no, Julio?
Digo, sí, pero bueno.
Bueno, pero estas cosas hay que decirlas, ¿eh?
Sí, además lo de los ingleses hasta bien hasta última hora, como Montaigne y toda esta gente que la hizo gordísima mucho más tarde, y simplemente por ser quienes eran. Pero bueno, vamos a centrarnos otra vez. Hablábamos de la hidalguía que tiene hidalguía por parte del padre, por parte de la madre, son todos de Santoña, y su primer viaje, como decía antes, es en 1727, que hace con su padre, que es, como hemos dicho, era teniente de navío, y hace su primer viaje. Pero no contento con esto, hace un primer viaje con 13 años, pero con 14, en 1728, hace su primer viaje a América.
Exactamente.
Porque es un hombre que hace 10 viajes a América en su vida.
La figura de González Haedo a mí me parece especialmente atractiva, además de por todo, ¿no?, sus logros posteriores, porque es una prueba del sistema mixto que tiene la Real Armada Española y que le va a diferenciar, por ejemplo, de la francesa o de la inglesa. Uh-huh. Sabemos que se crea la Academia de Guardia Marinas enseguida, en 1717, y entonces la pequeña nobleza local, sobre todo de Cantabria, de Guipúzcoa, de Vizcaya, pero bueno, también de Soria, de Burgos, etcétera, claro, ve una manera de progresar, ¿no?, social y militarmente entrando en la Armada, formándose como futuros oficiales, ¿no?, en la Academia de Guardia Marina. Pero eso no es exclusivo, porque gente con los medios económicos, como lo tenía González de Haedo, gente hidalga como González de Haedo, podían también entrar en la carrera naval por otra vía, por la vía de la práctica, es decir, por la vía de embarcarse de muy pequeños, como en nuestro caso, con 13 años ya se embarca con su padre en un barco del rey, de la Armada, y entonces empieza a prestar servicio. Los oficiales a bordo le van enseñando la teoría y él a bordo va haciendo la práctica.
Y para que lo entendamos todos, si han visto ustedes Master and Commander, sale un niño chiquitito que luego le mandan disparar con los cañones, pues más o menos era así. Desde muy pequeños entraban en la Armada, eran guardiamarinas, o sea que eran oficiales, y van aprendiendo el oficio poco a poco con la práctica. Esa es la idea, ¿no?
A diferencia de Francia e Inglaterra, en España los guardiamarinas conjugan la práctica con la teoría. En Inglaterra, como tú has dicho muy bien, que Master and Commander, prácticamente la formación de los oficiales, de los futuros oficiales de los guardiamarinas, es una formación práctica, siempre a bordo. Sí. Y en Francia es una formación mucho más teórica, o sea, mucho más en clase, en academia, que en la mar. En España se combinan, y es lo que crea los mejores oficiales de la Armada, ¿no?, de Europa durante muchas décadas, y lo que es un poco envidia y admiración de estas otras potencias, ¿no? Felipe González Haedo entra por esta vía. Primero, actúa formándose con barcos que hacen, bueno, travesías pues por el Golfo de Vizcaya, ¿no?, por la costa cantábrica, no saliendo a mar adentro, no saliendo al océano, en principio va cogiendo experiencia hasta que ya ingresa en el escalafón de la Armada, pero no como oficial puro, sino como piloto, que son oficiales de mar, es otra de las ramas. Hoy en día no existe, ¿no?, en la Armada, pero bueno, cuando aquello, y además eran, lo vamos a ver, eran fundamentales, ¿no?, para la navegación y para las sondas, etcétera, etcétera, los pilotos. Entonces él empieza esa carrera con su padre hasta que ya entra en la Armada por la vía de los pilotos. Y entonces tiene que pasar por ser segundo piloto, o pilotín, se llamaba, que aquí también se ha llamado, yo creo que hasta hace unas décadas, ¿no?, pilotín, y luego ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, por un comportamiento heroico que tiene, es cuando se le asciende a oficial de la Armada y entra ya en el escalafón. Y va a entrar, pues, vamos, lento, por así decirlo, pero firme, porque va a llegar a los más altos
sí,
empleos.
Porque él es ascendido a segundo piloto en 1733, sigue haciendo viajes a América, de ida y de vuelta, también hace viajes dentro de América, porque decimos, un viaje a América no es lo mismo ir a La Habana que ir a Veracruz, tienes que hacer un recorrido enorme, no sé las millas de navegación que haría este hombre a lo largo de su vida, y un punto fundamental en su vida es cuando hace su cuarto viaje a América y se encuentra en Cartagena de Indias, justo cuando los ingleses se volvieron locos e intentaron atacar Cartagena de Indias, el almirante Vernon, esa famosa de Blas de Lezo, ¿no? Y era uno de los que estaban en esos seis barcos que hubo que hundir en la entrada de la ensenada de Cartagena de Indias, y él se queda a cargo de uno, sí, de los fuertes.
Sí, en un baluarte de la fuerza que se llamaba, ¿no? Esas grandes construcciones fortificadas, se le encarga, es un oficial, ¿no? De la escala auxiliar, por así decirlo, pero es un oficial con muchísima experiencia, y entonces lo que hace Blas de Lezo, como tú has dicho, hunde los navíos para que bloqueen la entrada, la entrada a la ensenada de Cartagena de Indias, y entonces lo que hace es destinar toda la fuerza embarcada, marinos y infantería de marina, los distribuye por los distintos baluartes y los distintos reductos y fortificaciones. A González de Haedo le encarga estar al mando de varias docenas de hombres que defienden, artilleros e infantes que defienden el baluarte de San Pedro Apóstol, y bueno, pues tiene un comportamiento impecable, ¿no? En cuanto a dirección de los hombres, coordinación de los tiros y de las acciones con el resto de los responsables de baluartes, comunicación con Blas de Lezo, es decir, fue un momento en el que una persona joven, muy joven, ¿no? Que tenía 27 años, se encuentra en un momento, bueno, pues crucial. Estamos hablando de unos cientos de hombres frente a miles de hombres.
Es aproximadamente, los datos ya sabemos cómo son, los datos bailan según unos y otros. Estamos hablando de unos 3.000, 4.000 soldados españoles, que no eran todos soldados, que simplemente habría unos 800 soldados, y luego entre milicia, incluso hay unos nativos, sí, que van con sus arcos a defender a la corona, y unos 30.000 ingleses que llegan en 180 barcos, una cosa así, y empiezan a pegarse tiros sin conocimiento prácticamente, unos contra otros. Blas de Lezo, que es muy listo, hace un hoyo, porque los ingleses miden primero las defensas de Cartagena, hacen unas escaleras y dicen, bueno, pues mañana atacamos. Y esa noche Blas de Lezo ordena a sus hombres hacer un foso, y luego cuando llegan los ingleses con las escaleras no llegan, se quedan a media altura. Esto que parece de chiste pasó así, y entonces pues el ataque fue un auténtico desastre. Los ingleses pierden en torno a los 16.000 hombres, y Vernon tiene que retirarse, pierden 50 barcos, son los que pierden, 6 navíos de línea, 17 muy machacados, un desastre, vamos. Y entonces, claro, a González Haedo le ascienden.
Le ascienden por sus méritos de guerra, ¿no? Por así decirlo. Se le asciende a alférez de navío, que ya, bueno, hoy en día es teniente de la Armada. Entonces, bueno, pues entra ya directamente, ¿no? Y ya por fin en la carrera naval reglada. Con la edad con la que entra, es el empleo que le correspondería. O sea, que quiere decir, él no pierde años, ¿no? Por haber estado primero en la clase de pilotos, ¿eh? No tiene por eso decimos que son equiparables, no es ningún desdoro, ningún sacrificio. Se le asciende después justo de este acontecimiento de Cartagena de Indias, y un poquitín abundando en lo que comentabas, los ingleses es que son los dueños del relato, señores, ¿no? Ahora que está tan de moda lo del relato.
Las imágenes que han visto antes estaba Blas de Lezo. Estos son las famosas medallas que mandaron a acuñar los ingleses porque decían que habían ganado, y luego cuando llegó la noticia de que se habían ido al hoyo, pues cogieron las monedas, las guardaron, y de vez en cuando sale una que vale un pastizal, por cierto. Si tienes una moneda de esas, vale una pasta.
Sí, bueno, que es lo que hablamos. Esto aquí se trata no de la verdad, ¿no?, sino del sentimiento. Y ellos, pues como ya se daban por ganadores, ¿no?, por vencedores, pues se emitieron, pero además ahí hicieron miles de estas medallas que circulan por ahí, vamos. Lo que dices tú, cualquiera que quiera, con un poco de dinero se puede comprar una.
Se puede comprar una Además, en la medalla, si se fijan, sale Blas de Lezo de rodillas, y el otro es Vernon, el almirante inglés.
Pero vamos, que es, perdona, como en el Arco de Triunfo de París, ¿no?, en el que aparecen batallas perdidas por los franceses en la Guerra de Independencia Española y aparecen como victorias en el Arco de Triunfo. Sí, claro, los franceses lo miran y se lo creen, ¿no? Se lo habrán creído, por lo menos, no sé.
Son cosas que suceden. Pero bueno, volvamos al relato. Este hombre, le ascienden ya a... ya me he perdido. Ha estado en Cartagena de Indias. Y le mandan de corso a la Tortuga. O sea, ir de corso es una especie de piratería oficial y está durante unos años ejerciéndolo
bueno,
de corsario para el gobierno
la isla de la Tortuga, ¿no? Que es como mítica, ¿no? Pensamos siempre en los piratas y en las películas. Uh-huh. Es cierto que el imperio ultramarino español era tan, tan enorme y se mantenía pues con apenas unos decenas de miles de tropas regulares e irregulares, lo que ha dicho milicias, ¿no? Los pardos, los morenos, que son los negros, uh-huh. se le llamaba morenos, y unos cuantos barcos. Con ese sistema se mantuvo un imperio durante varios siglos. ¿Qué sucede? Que había muchos territorios que España no podía controlar efectivamente, no podía tener un retén, no podía tener una fortificación en todos los territorios, en todas las islas, en todos los pequeños archipiélagos. Y en todos los enemigos de la corona, que lo que quieren es romper el monopolio comercial que España mantiene con las Indias, pues ocuparon diversas islas, diversos territorios un poco marginales, que a España no le interesaba, por lo menos no eran prioritarios, y las pocas fuerzas que tenía las empleaba en lugares prioritarios, y entonces por eso ocuparon, pues no sé, lugares como la colonia de Sacramento, o la Jamaica, las Tortugas, ¿no? Bueno, y todas esas otras islas del Caribe, que saben ustedes que ahora mismo o son ya islotes, países independientes, o todavía dependen de Holanda, ¿no? De Francia, de Inglaterra misma, etcétera, etcétera. Es un momento en el que hay grandes disputas por el botín, ¿no? Indiano, por el botín americano, y España lo que puede hacer de vez en cuando es mandar expediciones que o bien expulsan o destruyen las fortificaciones, por ejemplo, o las flotas de esos piratas, ¿no? Entre comillas, que han mandado a otras potencias enemigas extranjeras, o como en este caso, arma barcos que pueden ser o bien de guerra o bien barcos civiles que contrata, que alquila o que da una patente de corso. Y en este caso, González Haedo, que es oficial de la Armada, es puesto al frente de uno de estos barcos para entorpecer las operaciones marítimas de nuestros enemigos.
Y en este transcurso, él sigue volviendo a España de vez en cuando, vuelve a ir a América, hace 6 viajes. De momento, ¿no? Y le ascienden a teniente de navío. Y hay algo que es fundamental para la hora de ver lo bien valorado que estaba este hombre, que es el encargado de transportar a la familia real desde Nápoles, ¿no? Desde Nápoles hasta Barcelona, a la familia de Carlos III.
Tercero,
de su familia,
sí,
¿no?
Sí, que sabemos que fue rey de Nápoles y Sicilia, hasta que fallece su hermanastro, Fernando VI, sin descendencia, y entonces, lógicamente, tiene que acudir a España a hacerse cargo de la corona española, que es muchísimo, bueno, muchísimo más importante, no tiene nada que ver con el pequeño reino de Nápoles y Sicilia, que fue uno de los que Felipe V consiguió para los dos hijos de su segunda mujer, ¿no? Que era una mujer muy ambiciosa, y bueno, pues le hizo estar en guerra con todas las potencias prácticamente, y no paró hasta que consiguió que todos sus hijos también tuvieran sus reinos, ¿no? Así que Carlos III deja a su hijo al frente de Nápoles y Sicilia y se viene a España a ocupar la corona. De ahí, los oyentes lo saben, es esa otra dinastía paralela, ¿no? Prima hermana nuestra, que son los de Borbón dos Sicilias.
Pues bueno, este hombre, como os he dicho, está muy bien valorado. Es al que le encargan ir a buscar al rey, y poco después de su séptimo viaje a América, se casa en Cádiz, pero esto es curioso, se casa en Cádiz, él está viviendo en Cádiz, pero se casa con una de Santoña. O sea, dentro de... porque las familias funcionaban así, se casa con María de Sarraoa Valdés.
Sí, es una dinastía también de marinos, de constructores navales. Bueno, Valdés, un Valdés va a ser el bailío, el jefe de toda la Armada española durante un periodo también muy importante. Y lo que se hace con esto es no dispersar el linaje. Es decir, se puede hacer dos cosas. La política matrimonial en aquella época, lo del amor y estas cosas, ya sabemos que es un concepto moderno. En aquella época la gente no se casaba por amor, la gente se casaba porque tenía que casarse con quien tenía que casarse, ¿no? Entonces, o bien se casa con un linaje con el que se desea hacer una unión, ¿no? O bien, como este caso, con miembros de su propia familia, de su propio linaje, pues para machambrar, ¿no? Para, por ejemplo, para no perder el mayorazgo, para para mantener en el seno familiar las propiedades y las posesiones cuando un matrimonio solo tiene un hijo y es mujer, es decir, se puede perder, ¿no?, ese mayorazgo. Entonces era relativamente frecuente, para no desamparar a una sobrina, a una prima que estaba soltera y que estaba en difícil situación económica. Se podían dar muchos casos, pero es algo relativamente frecuente, que se casaran.
En este caso, además, él se casa con una prima, sí. Necesita una dispensa papal para casarse, porque son familia, y precisamente por un tema de estos, y el que aporta la dote es él, en vez de la...
Sí, es curioso, por eso digo, te comentaba los diversos supuestos, ¿no?, de estas bodas dentro de un mismo linaje, de unos parientes más o menos cercanos. Podemos pensar que podía ser una mujer sin dote, ¿no?, con una situación difícil, ¿no?, estamos especulando, ¿eh?, pues no sé, huérfana, ¿eh?, con una situación complicada, y entonces, bueno, pues dentro de la familia es algo perfectamente normal. Igual que también era normal que cuando un varón fallecía, si tenía un hermano varón soltero, se casaba con su viuda para no desamparar a la viuda y a los hijos de su hermano, ¿no? Es algo habitual. Entonces, efectivamente, llama la atención que ella no aporta absolutamente ninguna dote, contra lo que solía ser frecuente, pues tenemos que entender que no la tenía, ¿no? Y sin embargo, él sí que aporta un patrimonio muy crecido, que es algo que llama la atención. Porque los marinos, los militares de esta época, están muy mal pagados, muy mal pagados. Cualquiera que estudie la documentación de la época, pues es algo evidente. Están continuamente reclamando los sueldos. Pero continuamente reclamando los sueldos quiere decir que un señor dice al rey, con todo el respeto, que lleva 2 años sin cobrar el sueldo, que tiene una mujer y 5 hijos menores de 10 años y que está pidiendo y está entrampado hasta las cejas porque no tiene dinero para poder mantener a su familia. Y entonces, como mucho, lo que le llega es un socorro, una ayuda, que le dan 1 mes o 2 o 3 meses de sueldo, cuando le deben 2 años. Es decir, esto es algo habitual. Y sin embargo, González Haedo aporta ya al matrimonio, bueno, a ver, se casa ya un poco mayorcito, ¿eh? Se casa con 60 años. Se casa con 60 años. Y aporta una dote de, bueno, aporta 4.000 ducados, que es un
dinero.
Era mucho dinero en aquella época. Pero es que, si no te importa, para seguir un poco con la vida extra naval de este hombre, con la vida privada, cuando él muere, él dicta testamento en Cádiz, en 1800, él muere, entonces es propietario de 6 casas en Cádiz.
Y una cochera.
Y una cochera, un garaje, ¿no?, por entendernos. O sea, 4 de las casas están en la calle Real de Cádiz, o sea, en el centro de Cádiz. Y además eso tiene otras 2 casas más y una cochera. Pero es que además de esto, cuando él fallece, en su testamento, describe que tiene muchísimo dinero en metálico, pero estamos hablando de cientos de miles de reales. De reales.
Y joyas.
De plata. Tiene joyas. Tiene pagarés por varios cientos de miles de reales que le debe otra gente a la que se lo ha prestado. Es decir, este hombre era millonario, ¿no? Incluso para los estándares de aquella época. Eso es lo que llama un poco también la atención en un marino, ¿no? Que normalmente no solían llegar a tener estas posesiones, estos bienes inmuebles y muebles.
Vamos a avanzar un poco más. 1765, le lleva el navío el Rayo. ¿Y qué pasa? Pues que de nuevo la familia real le llama para hacer un viaje, y en este caso es con la infanta María Luisa, la que tiene que transportar, y volvemos a lo mismo. Este tipo de transportes de gente muy importante, de reyes, solamente lo hacía la gente o los marinos de más confianza. Ahí se demuestra que este hombre no era un cualquiera dentro de la Armada. Siempre le llamaban a él para hacer este tipo de viajes.
Claro, bueno, estamos hablando eso de la élite entre la élite, ¿no? ¿Por qué se encarga a marinos que defiendan baluartes, ¿no?, que defiendan fortificaciones terrestres, cuando se supone que ellos saben de navegar, ¿no?, y de combate naval? Claro, es que la formación teórica que tenían los marinos era, bueno, lo más de lo más. Al nivel seguro de los artilleros, que es la otra élite, ¿no?, del ejército de tierra en España en esa época, y no solamente estudiaban, claro, navegación. Para estudiar navegación había que saber trigonometría, ¿no? Estudiaban fortificación, estudiaban artillería, estudiaban, bueno, pues la dinámica de los proyectiles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son gente que tiene una formación teórica muy grande, una formación práctica, que no hay que decirlo, y son gente que son líderes. Son líderes natos, ¿no? Porque ellos llevan muchos años desarrollando ese liderazgo en un cascarón, en medio del Atlántico, con 200 o 300 o 400 hombres a su servicio. O sea que no es de extrañar.
No, controlar, solamente claro, controlar. Claro. Que esa gente no se te desmadre en un barco. Cuando llevan un mes en la mar, eso hay que valer para hacer ese tipo de cosas.
Es que, como decían, estaban hechos de otra pasta, ¿no?
Pues bueno, lleva ya 8 viajes a América y en su 9º viaje es cuando pasa lo más importante de hoy, que es que le mandan a descubrir, bueno, a descubrir, a ver o a cartografiar la isla de Pascua, que ya había ido huir un holandés unos 70
sí,
años
unos
antes,
años
una cosa
antes,
así.
Sí.
¿No? Pero el virrey Amat le ordena ir a buscarlo, porque claro, había ido un holandés que se había colado, porque recordemos que eso era el lago español, allí no entraba nadie más que los españoles, se había colado un holandés, pero tampoco había cartografiado bien las cosas. Entonces había dos islas que estaban en entredicho, no se sabía si existían o no, la famosa isla de Luján, que esa no se encuentra, y la isla de Pascua. Y ahí te dejo porque
sí.
El tema de la isla de Pascua,
bueno,
la verdad,
sí, y...
solamente llegar es increíble.
Yo creo que aquí lo mejor es que hable el que sabe, que es Paco Mellén, pero antes, si me permites, dos apuntes, Paco, y ya te doy la palabra si te parece. Bueno, el descubrimiento de la isla de Pascua. Descubrimiento, desde hace unas décadas, ¿no?, que se revisa todo, además, se empezó a decir, bueno, pues el descubrimiento de América, ¿no?, que eso nada, porque ya estaba descubierta, ¿no?, que es una cosa eurocentrista, etcétera, etcétera. Descubrimiento podemos entender que se produce cuando un territorio se abre al resto del territorio. Es decir, cuando una civilización de fuera llega a un territorio que no mantiene relaciones con su entorno inmediato ni lejano y la da a conocer y abre vías de comunicación. En ese sentido, sí que Cristóbal Colón descubrió América y sí que González Haedo descubrió la isla de Pascua, porque un holandés unos años antes la había visto, la había avistado y era Pascua y dijo, ¡ay, qué isla! Pues la voy a llamar la isla de Pascua. Se hablaba también de la isla de Davis, la isla de David. Cuando González Haedo llega, lo vamos a ver luego, la renombra Isla de San Carlos, lógicamente en homenaje a Carlos III, al monarca español, aunque luego, las cosas de la vida, ¿no?, y de la historia, el nombre con el que se ha quedado, aparte del suyo indígena, es la Isla de Pascua, que es el que le puso el primer navegante holandés, que no tomó tierra en la isla, no la cartografió, como tú has dicho, no la estudió, no la describió, etcétera, sí, etcétera.
Simplemente pasó de largo.
Efectivamente.
Paso
¿qué
de
sucede?
Largo.
Que en este momento, dentro de la biografía de González Haedo y de sus hombres, pues lógicamente para ellos fue un encargo más, ¿no? Pero, claro, años después, siglos después, ha tenido muchísima trascendencia, porque fue el primer descubridor, luego vendría otro, el Cuco, Cook, el inglés, que, bueno, pues yo creo que mucha gente se le pregunta, dirá, ¿quién descubrió la Pascua? Cook. Claro, porque en todas las películas, ¿no?, en todo el relato que les digo, que es anglosajón, y en las publicaciones de Cook y de sus científicos, pues describían la isla de Pascua, ¿no?, como si fuera algo que no se hubiera descrito nunca antes.
El capitán Cook fue descubriendo para Inglaterra. ¿Por qué? Porque, antes lo he dicho, se guardaba con mucho celo todos estos datos. Entonces, no conocía a nadie lo que había en el Pacífico mientras fue español. Lo conocían los españoles, se comerciaba, pero no, el resto del mundo no sabía ni llegar. ¿Por qué? Pues porque sabían lo que iba a pasar y al final es lo que pasó. En cuanto llegan los ingleses, ven algo, se quedan con ello. Bueno, Paco, ¿qué nos puedes contar de la isla de Pascua?
Bueno, vamos a meternos en las causas. ¿Por qué el virrey Amat envió a Felipe González de Haedo a la isla de Pascua? Hay que tener en cuenta que ya tenía notificación en el Virreinato del Perú de la presencia de naves extranjeras de las Maldivas en Puerto Montt y en el Océano Pacífico. Además, como muy bien habéis hablado, a los viajes de Davis de 1688, de Rogerín en 1722, de Byron en 1765, Wallis en 1767, Pungamil en 1768 y Cook en 1769, también navegaron por esas zonas del centro del Pacífico. A su vez, otro problema que tenía el virrey Amat era una posible formación de colonias extranjeras. Y por último, el que dio ya prácticamente la puntilla fue que había recalado forzosamente un buque francés, el San Jean Baptiste, de François Turbide, que partió de Pondicherry y arribó a las costas peruanas en 1770. Ante esto, y el virrey Amar, viendo el peligro de la pérdida del comercio de los virreinatos, ¿qué hizo? Pues envió, como muy bien sabéis, a González de Haedo como capitán de la expedición para que investigara dónde estaba esa isla famosa de David, que no se sabía dónde estaba, que era en el centro del Pacífico, y después acompañado de la fragata de guerra de la Armada Santa Rosalía, en que iba Antonio Domón. Como partieron del puerto del Callao, siguieron unas directrices ya prácticamente determinadas, porque habían tenido unas cartografías francesas, y ellos siguieron rumbo oeste hasta lograr ver una isla que es la que bautizaron como Isla de San Carlos, que más tarde se llamó Isla de Pascua por Rojevín, por haberla descubierto el día de Pascua, y que hoy se conoce actualmente como Rapa Nui. ¿Qué se puede sacar la conclusión? Primero, que ellos habían localizado la isla y las órdenes del virrey y Amar eran bien concisas. Había que cartografiar la isla, ver si estaba poblada, ver si había colonos ingleses y qué posible relación podía tener con colonias extranjeras que entorpecieran el comercio de los virreinatos españoles del sur. Entonces, pues, como muy bien habéis, no sé si tenéis ahí alguna diapositiva, en que salen del Callao el 10 de octubre de 1770, la descubren el 15 de noviembre de 1770 también, y en ella pues iban diferentes, iba entonces como capitán y comandante González de Haedo, y como capitán de fragata en esa, José Bustillo y Gómez del Castañar, y después como tenientes de navío Cayetano Lámbaga, Alberto Durando y Vicente Zeta, y sobre todo un piloto que ha sido de los mejorcitos que hubo en la Mar del Sur, que era Juan Hervé. Estos iban todos embarcados en el San Lorenzo, que era un navío que, por cierto, vosotros ahí lo tenéis, bueno, está en pantalla, que se construyó, era de 74 cañones, se construyó en guarnizo, y los primeros pasos se hizo empezó a navegar en la ría de Solía, ahí en Cantabria. A su vez, estaba acompañada por la Garra de Santa Rosalía de 26 cañones, esto construida por el inglés Eduardo Bryan, que trabajó para la Armada Española, y realizada en Cartagena. ¿Qué vamos
Paco
a ver en esta isla? Pues las directrices que dio González de Haedo. Primero, llegaron a una isla, no sé si es una isla de tipo triangular, está en pleno Pacífico, para que sigue las personas una idea, está a 5 horas de vuelo desde Santiago de Chile hasta la Isla de Pascua, y otras 5 horas si se quiere ir hasta Tahití, o sea que estaba prácticamente en medio del Océano Pacífico. Ahí veis unas ilustraciones muy bonitas, que ahí se ve una donde aparece la isla con un cráter que es del Gran Ocao y con unos islotes que, si ustedes han visto la película de Rapa Nui, pues son los islotes que iban a buscar los huevos del pájaro fragata para llevarlos al poblado de altura que estaba ahí en los acantilados de Orongo, del Gran Cao, y el que el primer jefe de la tribu que llegaba, pues quedaba como jefe permanente durante un año de toda la isla. Ahí vemos el cráter del Gran Cao, que es impresionante, si ustedes han viajado, y después en otra, hay otras diapositivas, por ejemplo, que no sé si aparece ahí una, bueno, es un moai de la isla de Pascua, y al fondo se ve un islote que es el Mar Otiri, que es que los españoles pusieron como la campana, y allí es una playa, con la playa de Anaquena, que dicen que es la primera que llegaron las primeras migraciones polinesias a esa isla.
Bueno, Paco, un momento, por favor.
¿Sí?
Un momento. Vamos a ir un poco a centrarnos en los grandes logros que hizo este hombre, porque nos vamos de tiempo y vamos con el tiempo muy justo. Más o menos, lo más importante que hace este hombre, aparte de cartografiar, que es una locura poder cartografiar todo ello, es algo que es un hito y que consigue la piedra roseta del idioma rongo-rongo, que es tener en español y en el idioma de ellos unos papeles, y a partir de ahí es cuando hemos podido descifrar los jeroglíficos de la lengua de allí, ¿no?
No, Julio, no. Este papel que tú señalas, este documento, fue hecho en la toma de posesión de la isla el último día, el día 20, y firmaron los oficiales españoles, y como había allí un grupo bastante numeroso, 100 o 150 personas Rapa Nui, pues los tres dirigentes más importantes firmaron allí con unos signos jeroglíficos. Esos signos jeroglíficos, después, este es el primer documento de escritura jeroglífica de la isla de Pascua. Lo que sucede después es cuando llegaron los misioneros españoles, de Sacré-Cœur, descubrieron unas tabletas con signos jeroglíficos. Estas tabletas tienen una escritura jeroglífica que algunos de ellos son similares a lo documentado en el documento español. Entonces, esta escritura se conoce como rongo-rongo. Es una escritura de tipo busto redondo que se lee se escribía, la escribían sobre tabletas de madera, hecho a los signos con dientes de tiburón, y se lee de izquierda a derecha, y al terminar se giraba la tableta y volvía al S. Es una salmodia que hoy todavía apenas está, no hay indicios. Hay la escuela rusa, la escuela alemana, con Bartel, y la escuela francesa, pero todavía no se tiene una piedra roseta que pueda descifrar todo el significado de la tableta. No sé si te sirve. Y ahí tenéis un plano principal donde se ve cómo llegaron los navíos españoles. El rojo es la fragata Santa Rosalía, que curiosamente, al acercarse a la isla, el piloto Aguera vio lo que decía, unos árboles puestos en pie, que esos árboles en pie, a medida que se acercaron, no eran árboles en pie, eran estatuas que se denomina Moai, que los españoles fueron de los primeros que vieron. A su vez, el otro, la derrota del otro navío, en puntos negros, llega más hacia la derecha, y los dos navíos recalan en una bahía, que es la bahía que se denominaron los españoles Ensenada de González, en memoria de su comandante y capitán de la expedición, González Aedo, y que actualmente se conoce como Janga Jogonu, que significa Bahía de la Tortuga. Desde ahí, los españoles hicieron lo mandado por el virrey Amat. En unas barcas circunnavegaron la isla tomando todos los ratos, eso por una parte, y por otra hubo dos destacamentos que yo siempre lo he dicho en todas las conferencias y congresos, que los mismos pascueses y chilenos desconocían, que nunca hubo tantos españoles en la isla como cuando la llegada de González Aedo, porque por una parte hubo un destacamento que fue a la zona central, a Mahunda-Aroy, que ellos denominaron los españoles porque hicieron una toponimia de toda la isla, con nombres pues del piloto Aguera, los farallones de Elángara, que eran los motus, la loma de Olaondo, y lo mismo que en el Celada de González. De esa toponimia solamente queda se conserva el nombre de Santa Rosa, de Punta Rosalía, que está precisamente cerca de la ensenada de donde llegó el primer jefe polinesio Otumatua a la playa de Anaquena. Como he dicho, los dos viajes, uno al interior de la isla, que era para tener una cartografía completa, pues unos fueron hacia el centro y otros fueron a unos cerritos que están en un monte que se llama el Poike y que tienen tres montículos, y allí pusieron tres crucias en señal de toma de posesión con el nombre de Carlos III. Desde los navíos, al ver que habían clavado las cruces, dispararon los 21 cañonazos de salva en honor de la toma de posesión. Regresaron todos los destacamentos desde la playa de desembarco hasta los barcos, y ahí se terminó. Curiosamente, en los diarios del piloto Aguera y de González Aedo se dice que los nativos, nada más marchar las naves, quitaron las tres cruces de... Claro, no tenía madera prácticamente, porque los españoles, curiosamente, en esta circunnavegación solamente vieron una canoita pequeña con balancín, con batanga, que se llama, y que estaba además hecha prácticamente cosida con trozos, tablas a tablas, y que era la que servía para la pesca, si quiere decir un poco de alta mar. Eso por una parte. Por otra, ahí tenéis en las diferentes diapositivas de donde las estrellas, donde estuvieron, hicieron el recorrido, y como veis, está ahí la isla, los planos con los navíos anclados, la perspectiva, y ahí se ve los dibujitos de unas figuritas con unos obreros que se denominan pucao, y que son los clásicos moai, que desgraciadamente estos tres moai ya no queda ningún en pie, porque ya están todos destruidos. Una
Paco.
De las primeras localidades partido de Janga Jogonu.
Perdona, Paco, perdona.
Dime.
Que digo que una cosa que a mí me pareció muy interesante, y que lo que, como decía Julio, al final se demostró de gran trascendencia histórica. Aunque en aquella época, pues lógicamente, no fueran conscientes, fue la realización del primer diccionario, ¿no? Por así decirlo, el primer contacto y el primer diccionario, el rongo-rongo español, ¿no? Castellano.
Rapanui castellano. Efectivamente. Oye, pero esto es curioso, no solamente hacían estas... estos diccionarios vocabulario, más bien vocabulario, ¿no? De las cosas. Fue el primer do, documento, o sea, este vocabulario le sirvió después, años más tarde, al piloto, al soldado intérprete Máximo Rodríguez, cuando fue a Tahití, porque había muchas palabras similares con el del tahitiano, el pascuense antiguo. Y ahí, efectivamente, no solamente ya desde tiempo de las expediciones del siglo XVI, con Quirós también recogía palabras de las islas de los nativos que iba descubriendo. Y es más, el capitán Cook, el inglés, también, tanto en Tonga como en Fiji, como en Samoa, iban recogiendo. O sea, la Armada Española seguía unas directrices bien académicas, o como quieras llamar, que recogía todos los datos. Es más, recogieron pues qué animales habían visto, cómo era la población, en qué vivía la población. Eran datos tanto etnológicos como antropológicos que servían después para la corte, para saber si había riquezas, no había riquezas, si eran unos nativos pues belicosos o no belicosos, y ahora pacíficos, si era posible formar alguna colonia española en esta isla.
Paco, una cosa.
Dime.
Y una vez hecho el viaje, ¿no?, levantan los barcos, salen, van a buscar la isla de Luján y,
sí, del piloto,
y ahí pinchan en hueso, ahí no encuentran nada.
No la encuentran, porque claro, ellos tenían una, la documentación que había en el virreinato, había unos pilotos como que habían navegado por allí, y se suponía que este piloto Luján había descubierto una isla próxima. Y no solamente, fíjate, no solamente esto fue en este viaje de ida, porque desde ahí, como veis ahí en una diapositiva del derrotero que partió del Callao, están dando varias vueltas hacia el oeste por si había mar. Y después llegaron otra de las notificaciones del Virrey Amar, tenían que regresar a Chiloé para si había también colonias inglesas o habían llegado los ingleses, y desde allí notificarlo, bien viaja a Valparaíso y Valparaíso a Santiago, si había colonias inglesas. Es más, de regreso no fueron directamente desde Chiloé hasta el Callao directamente, sino que volvieron a regresar, y en los diarios se dice que a unas 2 millas divisaron de nuevo la isla, porque estaban volviendo a investigar si esta isla de Luján existía o no existía.
Y al finalmente nada, o sea que al final, el 29 de marzo de 1771, vuelven al Callao. Pero es que no queda la vida de este hombre aquí. Ya hemos explicado el tema de la isla de Pascua.
Sí.
Pero este hombre no se queda aquí. Este vuelve a España.
Sí,
y es parte de una de las mayores hazañas de la Armada Española, ¿no?
Sí, esta expedición es una expedición geoestratégica, porque esta sirvió después, 2 años más tarde, para que el virrey Amar, visto de que esta isla podía poblarse con una colonia española, y sirvió para que se hicieran 3 expediciones a la isla de Tahití con Domingo de Bonechea. La primera en 1772, la segunda en 1774 y la tercera en 1774. Y allí sí, allí llevaron unos padres religiosos, 2 franciscanos, con un intérprete de Máximo Rodríguez, y un marinero que les ayudaba en los trabajos que habían preparado en una caseta prefabricada en Perú y que la llevaron hasta Tahití. Pues eso sirvió para que después, y además sirvió para tener más conocimiento de todas las islas del Pacífico que descubrieron. Descubrieron, ya digo, entre comillas, y como muy bien ha dicho Rafa, ya estaban descubiertas por los polinesios, ¿no? Por supuesto. Pero descubrieron esas islas y hicieron una cartografía. Y esa cartografía, desgraciadamente, la tenemos nosotros en el Museo Naval, que es una de las mejores del mundo en tema del Pacífico, donde está incluida la isla de San Carlos también en las derrotas, y que quizá por el miedo de la corte de que los reinos extranjeros se apoderaran de ella, pues no se publicitó tanto como han hecho los ingleses. Y por eso, como muy bien has dicho, el rodillo inglés nos ha parado totalmente todas las investigaciones que llevábamos desde que Elcano y Magallanes pasaron el Pacífico, pues llevábamos más de 200 años navegando por esas aguas.
Bueno, Paco, cerramos ya el tema Isla de Pascua porque nos estamos yendo de tiempo y vamos a pasar ya a una vez que termina, vuelve a España y a lo que íbamos antes, choca o se mete en la armada de Luis de Córdoba, ¿no?
Sí, él vuelve a la península y le destinan al apostadero de Cádiz, ¿no? Sabemos que hay tres grandes departamentos marítimos con sedes en los arsenales o apostaderos: Ferrol, Cádiz y Cartagena. En principio, cada uno de ellos con una misión específica, con una flota específica, aunque no era siempre así, lógicamente, ¿no? Se intercambiaban barcos y se hacían acciones combinadas. Y en estos momentos, de nuevo, volvemos a estar aliados con Francia contra Inglaterra, que va a ser los pactos de familia, ¿no? Va a ser una constante a lo largo del siglo XVIII. Entre ese enfrentamiento entre Francia, España e Inglaterra, pues ya sabemos qué país, por regla general, ¿no?, a grandes rasgos va a perder, que es España siempre. Estemos con Francia o contra Inglaterra o con Inglaterra contra Francia, pierde España. Pero bueno, también tenemos acciones importantes, ¿no? Casi imposibles de creer, inferioridad numérica, resistencia a ultranza, grandes victorias que no son muy conocidas por lo que hablamos, pues porque a nosotros nuestra historia ya desde el siglo XVI con Carlos V y Felipe II y la leyenda negra, nos creemos nuestros propios mitos negativos, ¿no? Que son lógicamente azuzados y amplificados por nuestros rivales, que en esta época eran, pues muy fácil, el resto del mundo, ¿no? En el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los enemigos de España eran todas las demás naciones. Se queda destinado en Cádiz a las órdenes de Luis de Córdoba, que es un jefe de flota muy activo, que va a estar todos estos años participando en las grandes acciones navales que tenemos normalmente, ya digo, junto a Francia contra Inglaterra, y por eso pues a González Zayo le va a tocar.
Le va a tocar, además, uno de los momentos clave en la historia de los Estados Unidos. Y me habéis oído bien, de los Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba en guerra con Inglaterra, se estaba liberando en aquella época, y el mayor convoy que sale de Inglaterra, que es hasta la historia el mayor convoy que ha salido de Plymouth con dirección a América, que llevaban todos los pertrechos, aparte de una buena armada, este Luis de Córdoba sale a por ellos y se queda con todo.
Bueno, realmente sí, eran dos convoyes que salieron juntos, y en ese punto del Atlántico la idea era que se separaran. Un convoy se iba a dirigir a la India, donde la Compañía de las Indias Orientales, se ha publicado un libro recientemente en el que explica con todo lujo de detalles el expolio, las violencias, los masacres que realizó la Compañía de las Indias Orientales en la zona esta, en la India, hoy es la India, una compañía privada en principio, ¿no? Pero que llegó a regular las acciones del gobierno británico. Bueno, pues uno de esos, ese convoy se iba a partir. La mitad iba hacia la India y la otra mitad, por decirlo así de manera muy gruesa, iba a partir a las colonias americanas. Y ahí es cuando el servicio secreto, ¿no? El servicio de información español se entera y entonces, claro, se prepara una gran operación con varias maniobras de distracción para que los británicos no sepan que España lo sabe, los franceses, y para que no puedan ayudar a este convoy que en su mayor parte, claro, son barcos mercantes. Hay una pequeña cantidad importante, pero pequeña, de barcos de guerra, y ahí va España y Francia, claro, van con todo, ¿no? Y lo consiguen con una brillantez, como has dicho tú, bueno, extraordinaria.
Sí, sí, hacen un destrozo. De hecho, la bolsa de Londres se desplomó después de aquello del pelotazo que les habían pegado. O sea, que no solamente es Gonzalo de Gálvez, es de que siempre hablamos, ¿no? O Fernando de Gálvez, el que toma Pensacola, el que hace que los Estados Unidos sean libres, sino que Luis de Córdoba y Felipe González Aedo, que no estuvo directamente involucrado en la batalla, porque ahí hay una pequeña duda de que si estuvo realmente involucrado en la batalla o es de los que van a hacer un bloqueo en Gibraltar.
Claro, parece que sí, que con el navío Serio, que era el navío que él mandaba, él era capitán de navío, y bueno, normalmente, hombre, el capitán de navío mandaba un navío, aunque no siempre. Con este navío Serio fue uno de los que mandó Luis de Córdoba, a bloquear Gibraltar. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes que en Gibraltar, aún hoy, la Gran Bretaña tiene una de sus grandes flotas, ¿no?, que opera entre el Mediterráneo y el Atlántico y hace ese control. Bueno, pues se trataba de que los barcos que estaban fondeados en Gibraltar no pudieran salir en rescate de esos, de ese enorme convoy. Entonces, González Aedo, una parte de la flota de Córdoba se desgaja y esa escuadrilla se dirige a Gibraltar. Entonces, bueno, él no toma parte activa en el apresamiento del convoy, pero evidentemente sin la participación de esta escuadra pues no hubiera sido posible, porque si llega a acudir la flota británica, pues quién sabe lo que hubiera pasado.
Y poco después el hombre, todavía haciendo más, sube por el Canal de la Mancha, empieza a meter miedo a los barcos ingleses, les obliga a meterse dentro de puerto y atrapa el navío inglés Ardiente de 74 cañones, que no es poco. Otra vez vuelve a estar con Luis de Córdoba, esta vez en el enfrentamiento contra el almirante Howe, que eso queda más o menos en tablas, sí, aunque los ingleses logran su objetivo.
Bueno, es la famosa batalla del Cabo Espartel, que, bueno, pues eso no... Ahí queda, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos hablando de una serie de años en los que continuamente se están produciendo acciones. Es decir, las flotas están desplegadas, están navegando, están en la mar, ¿no? La flota combinada hispano-francesa y luego la flota británica, ¿no? Y se están continuamente enfrentando, no solamente en batallas navales, sino también en operaciones mixtas, ¿no? Como la que vimos del bloqueo de Gibraltar o como la que acabas de comentar, cuando González Aedo, que seguía en el Serio, tomó parte en el gran sitio de Gibraltar, que fue, bueno, un intento, ya ahí echamos todo, echamos el resto y no se consiguió expugnar Gibraltar. A partir de ahí, bueno, pues las cosas empezaron a cambiar y no para bien, para nuestros colores, para nuestras armas. Y bueno, eso no quiere decir que perdiéramos siempre, ¿no? Y como tú has dicho, uno de los grandes enfrentamientos de ese contexto, de ese sitio de Gibraltar y de esa guerra total entre Francia y España contra Gran Bretaña, fue la batalla de Cabo Espartel, que fue una victoria un poco, o una batalla pírrica, ¿no? Porque hubo tantas pérdidas, no quedó nada claro al final, ¿eh? Estas cosas se evalúan siempre a largo plazo, ¿no? ¿Quién quedó más debilitada a largo plazo?
Finalmente, los ingleses se puede decir que ganan porque consiguen su objetivo de llegar a Gibraltar y llevar esos refuerzos, ¿no?
Son los objetivos estratégicos, no objetivos tácticos, ¿no? Los que al final importan. Aprovechando estos episodios, estos momentos, ¿no?, de enfrentamiento, y teniendo, yo creo que en mente todos, la batalla de Trafalgar, ¿no? Que fue tan funesta en muchos sentidos. A mí lo que me llama la atención de estos navíos, por ejemplo, los que participaron en la expedición a la Isla de Pascua, tanto el navío como la fragata, era su longevidad. Si nos acordamos, cuando poníamos las características técnicas del navío, por ejemplo, el navío de González Aedo creo que tuvo una vida útil de 42 años y la fragata Santa Rosalía tuvo una vida útil de 53 años. son muchas décadas. ¿Eh? Claro, es que un barco de madera, si se mantiene, es un barco eterno. Y por eso el Victory sigue ahí fondeado, ¿no? Lógicamente, como dicen ellos, ninguna tabla original del Victory se conserva ahora, porque cuando se van pudriendo se van reponiendo, pero el barco es el mismo. En estos momentos se ve que el sistema logístico de la flota de la Armada Española funciona como un reloj, funciona perfectamente, porque los barcos se mantienen, se reparan, se meten continuamente en carena, y por esto no nos extraña que los barcos eso, tuvieran esas vidas útiles de 40, 50 años, ¿no? 60 años. Claro, todo eso empieza a cambiar, sobre todo sí, a finales del siglo sí. Y sobre todo a partir de Trafalgar.
Sí, que se empieza a dejar un poco de lado los mantenimientos y la Armada Española queda muy menguada. Por cierto, quiero decir una cosa. Cuando hemos dicho que estaba de corso, ¿por qué tenían que defender estas zonas y por qué todavía hoy anda, o sea, todavía hoy, en este momento de la historia que estamos contando, todavía andan buscando? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en el ataque a la Mercedes famosa, es un ataque pirata, aunque sea de una armada inglesa, porque ni hay ni guerra por medio, ni hay,
no hay, guerra, no hay
nada por medio, ni siquiera a nadie que insulta a nadie, simplemente se presentan allí y atacan una armada española, pues porque quieren llevarse la pasta. O sea, estamos hablando de una época en la que los ingleses hacían piratería de Estado. Es piratería pura, porque sin haber ningún conflicto de por medio, ellos atacaban para robar el dinero que venía de las Indias. Pero bueno, volvemos. Este hombre, Felipe González Haedo, después de todas estas machadas que hace, de todas las batallas que libra, la mayoría las gana, le nombran jefe de escuadra y es justo cuando tiene que dejarlo todo porque los achaques lo están machacando.
Cuando estamos hablando de estos episodios, de la batalla del Cabo Espartel, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que este hombre tenía 68 años. Y sigue en la mar, sigue a bordo y sigue siendo el jefe de un navío de línea. Es decir, que estamos con el desgaste, con la vida tan dura, con...
Bueno, 10 viajes a América.
Con la falta, con la mala alimentación, bueno, nos podemos imaginar todo esto. Bueno, pues con 60 y tantos años este hombre vemos que sigue en activo. Lógicamente, un marino no se retira nunca, en esa época, nunca, ahora tampoco, pero en aquella época de manera más clara. Y dentro de su ascenso en la carrera, claro, de capitán de navío pasa a brigadier, que es un empleo que ahora no existe, pero que podíamos un poco identificar para entendernos, con contraalmirante, o sea, la escala más baja, ¿no?, de los almirantes, pero, sin embargo, un brigadier y un jefe de escuadra también podían ir embarcados. ¿Qué sucede? Que cuando se le nombra jefe de escuadra, este hombre es ya realmente mayor, ya tenía que estar muy estropeado realmente. Y esas travesías tan largas, esas condiciones tan duras, aunque es verdad que el comandante tiene una estancia grande, la más cómoda del navío, ¿no? Eso lo hemos visto todos en las películas, sobre todo el Master and Commander, ¿no? Sí, sí. Se ve muy bien, la cámara del capitán, pero la vida, incluso para él, es muy dura, y para un hombre tan mayor ya, con tantas miles de millas a sus espaldas, ¿no? Con tantos episodios, el hombre, bueno, pues realmente tenía que estar ya muy estropeado para el servicio. Así que lo que se le hace es que con ese ascenso a jefe de escuadra, que es un cargo muy importante, no había muchos jefes de escuadra a la vez en la Armada Española, pues ya él se queda en tierra y empieza a realizar labores, por así decirlo, logísticas, ¿no? Empieza a realizar labores administrativas, de control, de mando y de gestión.
Y apenas 3 años después fallece, después de llegar al sitio más alto que se puede llegar, jefe de escuadra. Tres años después fallece, y fallece, como hemos dicho, con un montón de dinero, con un montón de casas.
Algo curioso en su testamento, que se conserva en el archivo municipal de Cádiz, porque él muere en Cádiz, donde él se había ya avecindado, y es enterrado en el convento de San Francisco de Cádiz. Si, bueno, cuando vayamos alguno a Cádiz, pues vamos a mirar en el convento de San Francisco. Yo la verdad es que he estado alguna vez y no se me ocurrió ver si podían visitar el convento de San Francisco y a ver si hay alguna lápida, alguna inscripción de que diga por lo menos aquí reposan o aquí reposaron, ¿no?, los restos de González Haedo. Él fallece en Cádiz. Dicta testamento en 1800, que se conserva, gracias a él hemos recuperado la firma, y en 1802 redacta un codicil, o sea, muy poco antes de morir, ya sintiéndose a las puertas de la muerte, él introduce unos cambios en el testamento. La firma que no he puesto del codicilo de 1802, muy poco antes de morir, bueno, pues ya es una firma casi irreconocible, una mano temblorosa, se ve que es una persona que ya no tiene fuerzas ni para firmar, y bueno, pues nos vemos, yo creo que es una manera muy gráfica de ver ya ese deterioro, ¿no?, ya inapelable, porque él se sabe cercano a la muerte. por tema curiosidad local, en ese codicilo se echa para atrás en muchas disposiciones de su testamento. Es curioso. Por ejemplo, una disposición que él anula en el codicilo es que no se hagan misas en Santoña por su memoria. Es curioso. Le había pagado una serie de misas en Cádiz y en Santoña. Otra decisión que toma en el codicilo, que anula el testamento, es que a dos sobrinas que tienen Santoña, él les legaba una cantidad, 15 pesos duros, pues se los quita. Entonces no sabemos qué pasó en esos dos años desde que él dictó, bueno, ¿qué les voy a contar, no? Esto de testamentos, herencias familiares y tal, pues bueno, todos, ¿no?, tenemos, me imagino, por desgracia, cierta experiencia, y estas cosas pasan, ¿no? Entonces es curioso ver ese, pero eso es algo ya a nivel local, ¿no?, que nos puede interesar pues a los santoñeses o a los que estudiamos la figura de González Zaedo desde el punto de vista de marino santoñés, ¿no? Para lo otro es una anécdota, pero yo creo que es curioso, ¿no? Como...
Sí. Pues, Rafa, yo creo que le hemos dado un buen repaso a la figura de Felipe González Zaedo, a este gran navegante santoñés que ha estado por todo el mundo pegando tiros y siempre sirviendo a la corona. Así que no me queda más que darle las gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias a Paco. Yo creo que el que quiera saber cosas sobre la isla de Pascua y González Zaedo y sobre las exploraciones españolas al Pacífico en general, pues tiene sus libros de pago que se encuentran en las principales bibliotecas. Y bueno, luego el placer de haberle escuchado, que ya, bueno, hemos comprobado todos, yo creo que sabe muchísimo.
Muchísimo.
Pero muchísimo.
Y daros las gracias a todos vosotros, los que habéis venido hoy a escuchar este podcast en directo. Dar las gracias al Ayuntamiento de Santoña, al señor alcalde, por darnos la oportunidad de haber venido aquí a montar todo este tinglao con todo lo que lleva. Así que, de verdad, de corazón, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós.
Antena Historia.